Bienvenidos al décimo episodio de Discos y Verborragia. Hoy pintó la yuta.
Pintó la cana.
Pintó, sí, la ley, la policía, la gorra.
La ley es una banda de Chile. No sé si en este caso vamos a hablar de ellos.
Uy, pará. Es verdad, la ley.
La ley.
¿Qué onda? La ley de polis.
La ley.
Esta gente.
Dios podría ser un próximo podcast, ¿no? Sí.
Clavarse la ley. Nos clavamos la ley en... Bueno, no importa.
No, hoy vamos a hablar de polis, el grupo chileno. De los 90.
Muy buen amplague tienen, ¿eh? Muy buen amplague.
Un cuarteto chileno. No, bueno. De Police, trío británico de rock, finales de la década de los 70 y hasta mediados de los 80. Una discografía corta, cinco discos. Tenemos un invitado. Este episodio, un fanático que trajo así los discos físicos, los CDs, así un hermoso divino.
Sí, claro.
Lucas, ¿te querés presentar?
Bueno, sí, Lucas Vega, un amigo acá de la casa.
Narcotraficante.
En Málaga.
Un fanático de este trío hermoso.
Que no somos nosotros.
No. Después puede pintar.
Este es otro trío. Otro trío que nace del trío.
Power Trio.
No sabe tocar instrumentos, muchachos.
Tocame el órgano.
Tocame Walter y su órgano.
No, bueno, ¿cómo llegaste a The Police? Me decías un cassette de tu viejo, ¿no? ¿Algo?
Sí, mi viejo tenía Regata de Blanc y yo justo estaba empezando con clase de batería, estaba empezando a tocar y lo escuché y me deslumbró. Dije, bueno, mi viejo es capaz de escuchar buena música también, entonces...
No solo tango.
Claro.
Es que con los viejos hay algo.
No solo Joaquín Sabina.
No, hijos.
Que también me gusta igual, ¿no? Pero por otro lado, por el lado de las letras.
Un poeta.
Claro.
Sí.
Pero no, fue así, sí. Regata de Blanc me deslumbró.
El segundo disco.
El segundo disco de Police, un tema mejor que otro. No hay temas de relleno, creo que en ningún disco hay temas de relleno.
Sí, siendo una discografía corta, la verdad se siente...
Contundente, es un trío.
Muy contundente, sí.
Conformado por Eric...
Eric Sting, Stuart Copeland y Andy Summers en la guitarra, Stuart Copeland en la batería y Sting en el bajo, voz. Y a través de las grabaciones fueron incorporando distintos instrumentos como el piano, teclados, efectos, vientos.
Sí, igual ya en el primer disco hay un viento raro en... ahora ya se me va a venir a la mente. Que está como desafinado, es una cosa rarísima.
Sí,
el primer disco creo que tiene... hay un disco anterior en realidad. Son cinco los discos oficiales, pero hay un disco anterior
que
me parece que no lo lograron
editar. Que sale como rareza en el 97.
Ahí está, mirá.
Sí, un disco de rarezas.
Y ahí creo que había otro violero, un cuarteto en realidad.
Exactamente.
Otro guitarrista.
Sí.
Eran dos guitarras ahí.
Dos violas, sí, que no vamos a recordar el nombre, supongo.
No, no tengo idea.
Un Padovani era Pavadoni.
Pagani.
Paganini. Bueno, Sting en realidad no se llama Sting, ¿no? Que es ahí.
No, se llama Sting.
Gordon Matthew.
Sí.
Sanner.
Qué nombre, ¿no? Bien artístico. ¿Qué haces, Gordon?
¿Qué
tema trajiste hoy para grabar?
Le dicen Sting, ya está.
Sting, ya está.
Es como Prince.
Ahora, ¿qué es esto del New Wave? O sea, porque es como la banda de los 70-80 referente de New Wave.
New Wave. La nueva ola.
Claro, pero...
La nueva ola, tío.
Joder.
Vamos a escuchar la nueva ola.
¿Qué carajo es el New Wave?
El post-punk.
Va por el lado de Joy Division, me parece.
Joy Division.
Pero tienen algo en común, porque Joy Division y esto no tienen nada que ver.
No, por suerte no.
Esto para mí es punk mejor tocado,
mejor
con cosas de reggae, con cosas de rock de los 50.
Mejor cantado también, ¿no? Que Joy Division.
Con más onda, ¿no? También, ¿no?
Pero no sé.
¿Qué patada en los huevos Joy Division? Si hay alguien que le gusta Joy Division.
A mí me gusta, ¿eh? Hay cosas que me gustan, sí.
Bueno,
sí,
acá
sí.
Ya tenemos la grieta dentro del mismo.
Hay cosas que me gustan, pero porque me gusta también mucho Sumo y creo que Lucas Roban sacó mucho de ahí, ¿no?
Totalmente.
Pero. Bueno, sí, tampoco tengo súper escuchado todos los discos de Joy Division, pero.
Bueno, para el próximo podcast.
Ahí está,
Joy Division, Pipa, invitado especial.
Olvídate, me prendo, sí.
Bueno, ellos hicieron una gira sudamericana en un momento,
sí.
En el comienzo de los 80, y creo que impactó un poco en el rock latinoamericano. Pienso en bandas como
Soda Stereo.
Soda Stereo, exactamente.
Sí, mucha influencia.
Sí.
Claro. Como que fue una de esas bandas británicas que empezó a fines de los 70, tal vez con esta movida del punk, pero que trascendió. Creo que fue una de las más importantes de la época. Sí. Que supo llegar a todos los rincones del planeta. Más allá de que no es una banda de culto, tal vez por el nombre. De Police. O sea, no quieres hacerte un tatuaje.
Tal cual. No, pero me parece que, digo, el nombre de Police está como tan instaurado por su propia popularidad que no vamos a preguntarnos por qué se llaman The Police. ¿No? Creo que es un poco eso, como sí. Decir. O sea, si una banda que llena estadios y vende millones de discos se llama The Videlas, no nos vamos a preguntar por qué se llama The Videlas.
Pasa.
Aunque seguramente anden en Falcon, pero bueno, es otro tema.
Creo que Henry Padovani, ¿no? Me parece el primer guitarrista.
El primer guitarrista, sí.
Pero bueno, sí, siempre fueron este trío de Sting, Copland, que era. Copland fue como tal vez el baterista, pero era el compositor, al principio era el que armaba los temas,
sí,
letras.
Sí, después Sting después, toma la posta, ¿no?
Y ahí empezó el cortocircuito.
Ahí ya empieza.
Y Andy Summers.
Bueno.
También venía como.
Pululaba por ahí.
Sí. Pero era como un guitarrista. Como que lo fueron a buscar un poco a él.
Sí.
Entonces estaba agrandado en algún punto. Y ahí ya empieza todo el quilombo de los egos, ¿no? Entre los tres.
Y tres egos muy grandes, ¿no? Tres egos rubios. Se cruzaban y.
Era como Super Saiyajin, era como. Era medio Dragon Ball. Sí. Vegeta sí. Contra.
Vegeta, Trunks y Goku.
Super Saiyajin, ¿no?
Sí, a pleno. Los peinados, todo.
Sí, inclusive en Regata de Blanc hay temas que son de Copeland.
Sí, claro.
Es autoría de Copeland, o sea,
sí.
Compuso él.
Sí, él tocaba la guitarra, tocaba varias cosas. Supongo el bajo también.
Sí. Sí, esa base entre Sting y Copeland es como irrompible, ¿no?
Sí.
Es una pared.
Sí, es una pared.
Se entiende muy bien.
Sí.
Es que al ser un power trio es muy importante que los tres estén en sintonía. Sí.
Sobre todo la base.
Sí. Lo que es increíble de esta banda, a mí lo que me gustó de este ejercicio de escuchar los 5 discos de ellos, es que se escucha todo lo que toca cada uno de los instrumentos a la perfección.
Sí.
Como además el bajo es muy agudo, en general Sting es muy medioso, podés escuchar bien las líneas.
De verdad,
sí. Líneas muy interesantes. Podés tarear
fáciles también, muy bien pensadas.
Uh-huh.
Pero
se entiende todo.
Con
¿no?
muchos silencios, sí. Tiene eso del reggae,
sí,
¿no?
Sí, que, mucho aire. Mucho aire entre las notas.
Y es fantástico.
Sí.
Las baterías tienen un sonido natural.
Muy natural, la
muy
verdad
humano,
que.
No, no, humano.
Sí.
Y eso sí, también sí. Es lindo. Bueno, es casi que te los puedes imaginar tocando, ¿no?
Se los puedes sentir tocando en vivo.
Y yo creo que las voces también, si bien están duplicadas en casi todos los discos, en la mayoría de los temas, sin embargo te das cuenta que hizo tomas largas porque. Hasta tiene como pequeñas imperfecciones Sting.
Sí.
Parte de darle vida al tema, ¿no? Darle algo. Me parece que no, hasta eso, hay imperfecciones que suman.
Sí.
Y ahí tal vez fue donde se fue construyendo el mito de que eran grandes, grandes músicos y esta cosa del jazz.
Sí.
Ah, bueno, para mí lo son igual, ¿eh? Son grandes ejecutantes cada uno en su instrumento. Sí. Para mí lo son. Pero es verdad que este mito de decir que tiene influencias del jazz, que tal vez seguramente lo tengan, porque se nota en la carrera solista de Sting más que nada después, pero ellos no tocan jazz. Vamos vamos a romper este mito hoy, acá en Discos y Verborragia.
Sí, no hacen ningún estándar de jazz.
No hay, o sea,
vos tocas siquiera, jazz, tocas estándar. O sea.
Ni siquiera se siente una reminiscencia en algún tema, no, nada.
No,
a mí no está.
Tal vez puede tocar abajo fretless, qué sé yo, no sé.
No, pero bueno.
Creo que Roxanne fue como el primer así, tema que los llevó un poco a la
primer
fama.
Disco.
Del primer disco.
Sí, de hecho el primer disco ya tiene varios hits.
Sí, el primer disco a mí me gusta mucho. Confieso, sí. Le tengo mucho cariño. Cada uno, hasta ahora veníamos diciendo que cada uno tiene como su
top 1.
Su top 1, pero bueno, vamos a ir con...
el ranking.
Con
el,
vamos con el ranking. Uh-huh. Los nombres de los discos son raros, hay que decirlo.
Rarísimos, sobre todo los primeros dos o tres. Los primeros tres.
Sí, Hablando d'Amour, que sería como Forajidos del Amor, algo así.
Ay.
Franceses.
Alta, ¿no? Banda de cumbia, sería. Sí, los Forajidos del Amor. A pasito de Camino Negro.
Es como Babasónicos, ¿no? En...
Forajido del Amor.
Es como Babasónicos en Pasto, ¿no? Los Forajidos de siempre.
Claro, exacto.
Los Desfachatados.
Sí. Forajidos del Amor. Tío.
Más adelante.
Tocan en tu fiesta de 15, los Forajidos del Amor. Qué hermoso, boludo.
Y tiene temas como Tan Solo.
Tan Solo.
No Puedo Soportar Perderte.
Cerca de Ti.
Cerca de Ti. Y Nací en los 50.
Y Rosana.
O para mí sería otro nombre acá.
Sí, Roxana.
Mi prima se llama Roxana.
Roxana, un beso grande a la prima de Javi.
Te quiero, Roxy, hace mucho no te veo, viste, cuarentena. ¿Cómo está la flía?
El último tema del disco a mí me parece increíble. Mazocotanga.
Se
llama como de 5 minutos, con 5 minutos 40, dice acá.
Tenés que llegar igual al último.
Pero es un temón, excelente ese tema.
Sí.
Y no es de los conocidos, digamos. Es como, me pasa eso con The Police. Los temas que no son hit, es como, me parecen como hasta mejores que los hit todavía.
Sí.
Sí. Escuchás y te terminás enamorando.
Es lo que termina pasando con estas bandas, que uno cree que las tiene escuchadas porque escuchó 5 temas en la radio. Y de repente te pones a escuchar los discos y encontrás la obra de verdad, la banda de verdad, la encontrás fuera.
Es una banda de Aspen. Es una banda,
es una banda de Aspen. De 5 temas de Aspen.
5 temas de Aspen, que serían Every Breath You Take, número 1.
Roxanne.
Message in Battle, que salió en el segundo disco.
Soul
Lonely, el primer disco.
Walking on the Moon.
Every Little Thing She Does to Magic.
The Do Do Do.
Da Da Da, el tercer disco.
Sí.
Don't Stand So Close to Me.
Sí.
Walking on the Moon, tal vez.
King of Pain.
Y
bueno, ya son más de 5 temas.
Sí, pero. Sí. Pero sin embargo, después tienen. El primer disco, Peanuts, a mí me encanta.
Ah, Peanuts, sí.
Sí,
sí. Next to You, que no es un hit.
No es un hit.
No fue un corte, pero es un tema como. Lo reconoces al toque. Sí. ¿No?
Sí. Sí,
una fuerza
tremenda.
Una fuerza increíble.
Para empezar el disco.
Y además arranca el disco. O sea, arranca su discografía, Next to You.
Sí.
Cerca de Ti.
Joder.
Joder, tío, cerca de ti, de la policía.
Y Synchronicity, que ya es un. Es el quinto disco, es el último, del 83. O sea, sacaron un disco por año hasta el 81. O sea, 78, 79, 80, 81 y 83. Ahí se saltearon dos años, mucha gira.
5 años, ¿no?
Sí, y después, los 2 años, cosas así, se separaron, me parece. No hicieron ningún anuncio oficial.
No se soportaban más.
No, digo, hasta incluso hubo, creo, peleas entre ellos.
Sí.
O sea, se fueron a los bifes.
Sí.
Y en el pico de la cresta de la ola, ¿no?
Se separaron
ahí.
Sí. Sí. Con un muy buen disco, para mí. Se separan con un muy buen disco, Synchronicity.
Sí.
Me parece. Ya vamos a llegar al ranking.
Vamos a llegar. Sí, no nos vamos a ir a la mierda. Simplemente es otra vez llamar la atención. Tal vez es parte del mito, ¿no? Que se hayan separado cuando estaban haciendo recitales para 60.000 personas, girando por Japón, Oceanía, Europa, Sudamérica. Que en esa época estaba bien, eran
muy bien.
Adelantados.
Sí.
No todas las bandas venían, ahora vienen todas las bandas.
Eran como los Colón de ese momento, ¿no? Descubrían Sudamérica.
¿Y por qué eran Saiyajines?
Eran Saiyajines, británicos además.
Sí.
¿No? Digo.
Una de las bandas grandes con la carrera más corta, me parece, ¿no? 5 años de carrera.
Y es una banda, años. Que trascendió muy fuerte, con muy poco, por lo menos con muy pocos discos.
Sí, y es loco que se llevaran tan mal y funcionaran tan bien.
Sí,
es como el Indio y Sky, ¿no? Algo
sí,
así como.
Sí, tal cual.
Después grabaron en vivo este video en Buenos Aires. Que llama la atención. Tienen buenos recitales, suenan bien en vivo.
Suenan bien.
En vivo suenan bien.
Sí. Después hubo una gira en el 2007 donde ellos se reencuentran.
Claro.
Armaron una gira mundial. Recuerdo que ellos, creo que declaraciones de Sting, decía que tenían que ensayar más.
Sí.
Porque les costaban un poco en volver a encastrarse, ¿no? Como trío. Pero bueno, la rompen, la verdad que.
Creo que lo fui a ver en 2007. River, ¿no?
Fuiste a ver, sí.
River.
Y obviamente con muchas de las bandas que ya tocamos en el podcast, están en el Salón de la Fama, entraron en 2003 y tocaron la última canción con participación de Steven Tyler, Gwen Stefani y John Mayer.
Ah, mira.
Como coristas ahí.
Mira, bien. Armaron ahí un equipito.
Sí, tuvieron ese regreso 2007-2008. Pero no, ya está, igual nada, es lo mismo, la discografía fueron estos
la cinco. La discografía son estos cinco discos, termina en el 83, podemos hablar de 2007, 2008, bueno, Vivos.
En el 83 creo que vino Sting, toda la movida esta que se hizo del retorno a la democracia, que se hizo como un festival.
Bueno, muy, muy comprometido políticamente.
Sí. Sting tiene algo de Bono, ¿no?
Tiene algo de Bono.
Personaje que...
Sí, a mí me gusta más Sting.
Que Bono, sí.
Lo banco más, como sí. Que...
Más creíble, ¿no?
Más creíble, sí.
Pero
sí.
Hay algo en común, no sé. Uno sí. Porque hace tantra y coge mucho y el otro porque... Sí. No sé.
Sí. Bono coge mucho. No.
Bono, no sé, no sabemos qué hace Bono.
No, no sabemos. No.
Visita presidente.
Pero son como. Eso.
Se compran muchos lentes de sol.
Ahí está, ya sé lo que los une. Son esos rockeros que. Son esos rockeros que nunca fueron como. Bardero. Siempre quisieron ser comprometidos, serios.
Exacto.
Dar la imagen de. Del tipo que hace de la fama algo bueno. No sé.
Y eso se siente para mí más en Ghost in the Machine.
Claro, bueno, ahí ya están a los... Bueno, charlamos antes que Sting es del 51 y todos más o menos son de la edad, o sea, tenían 20 y pico de años cuando se hacen famosos.
27, ¿no?
27, 28, 30. Estamos hablando de esto, pibes de, para que se entienda, 20 y pico hasta 30 y algo de años, de edad. Qué loco, ¿no?
Sí.
Qué
sí,
loco.
Sí. No me voy a deprimir por lo que estamos hablando.
No. Bueno, entonces vamos con el ranking.
Vamos en el ranking. El top 5 de The Police.
Sí, de peor a mejor, obviamente. Empezamos por el quinto puesto, que igual es un discazo.
Exacto.
Entendemos que es
Ghost in the Machine.
Ghost in the Machine.
Ghost in the Machine.
El cuarto disco. El primero del productor. ¿Cómo se llamaba el productor?
El productor.
Un disco del
1981. De 1981. Que es... Ahí está. Sí.
Un disco que empieza a cambiar el sonido, ¿no? De los tres anteriores. Empieza a tener un sonido como más oscuro. Pareciera que hay otro tipo de búsqueda en lo musical.
Sí.
Tiene un tema... Incluye vientos. De hecho, hasta es el primer disco donde el nombre... Está en inglés.
Es verdad.
Incluyen teclados.
Incluyen teclados.
Sí. Sí, hay más reverb, hay como más producción. Supongo que este sí. Hugh Panham.
Y hasta incluso el título del disco tiene un. ¿No? Como un, hay como una referencia, ¿no? Ghost in the Machine, una cosa abstracta en un lugar concreto.
Ya en inglés, ¿no?
Ya en inglés, digo, los otros tres, capaz, ¿no? Esto que decíamos. Los mensajeros del amor, ¿no? Qué sé yo, ya Ghost in the Machine, un título que podría ser un anime japonés.
Sí.
Pero. Pero bueno, se siente eso, un disco más oscuro. Un disco oscuro que.
Igual tiene Don't Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic.
Sí, pero también tiene Spirits in the Material World.
Está bueno,
está bueno. El primer sí, tema sí, sí, sí. ¿No? De ese disco, que sí. Ah, oh, mira.
Sí, sí, es claramente el. Sí, es el más oscuro.
Sí.
Es uno de más producción, me parece, igual también.
Sí, los dos últimos, ¿no? Evidentemente los dos últimos, el del 81 y el del 83, como que... Como una carrera o una espiral ascendente hacia la producción son los discos.
Sí, eso decíamos, claro, como que el primer disco que es re crudo, que sentís que estás en el estudio con ellos,
ahí,
a Synchronicity.
Tomando una birra.
Claro, hay algo, ¿no?
Sí,
hay algo.
Sí, es un abismo. Sí, es un abismo.
Y después se va a ver en la carrera solista de Sting.
Exactamente.
Sí, yo creo que Synchronicity es como está más del lado de la carrera solista,
la carrera solista
que los otros cuatro discos, me parece.
Completamente.
Sí.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, puesto número 4.
Para mí, sí, yo lo pondría Synchronicity en el puesto número 4.
Bueno.
Pero ahí creo que disentimos.
Bueno, es lo mismo.
A mí es el que más me gustó, la verdad.
Está bueno para que puedas decir por qué y en este momento, ¿no? Que es el disco que viene después, es el que cierra la discografía.
Cierra su discografía. Sí, a mí es el que más me gustó. Me parece que los encuentra en un momento de maduración musical, como un momento de búsqueda muy claro. Yo sentí que... digamos, dentro de lo que son ellos, como en las búsquedas genéricas musicales, encuentran su propio producto. Digo, bueno, nosotros somos de poli, ya no vamos a hacer reggae o ska, no, estos son nuestros temas y pueden tener influencias, por supuesto, de esta música, pero lo siento más genuino,
más integrado
ellos desde la canción que ellos mismos pueden producir, ¿no? Esta cosa de decir, uy, la canción. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es una canción? Bueno, la canción se va a definir por el artista del que hablemos. Entonces, en este caso, siento que Synchronicity es un disco más de canciones de ellos mismos que decir, ah, mira, esto me suena a un reggae, esto me suena a un ska, esto me suena a un rock o a un punk o a lo que sea.
Está bien eso, me gusta eso porque es cierto que fueron encontrando como su pop, su sonido pop de canción, su forma de hacer una canción.
Sí.
Tal vez en Ghost in the Machine, que es el más experimental, tenías ska, tenías cosas que están forzadas.
Sí. Pero creo que Ghost in the Machine es un buen anticipo de Synchronicity.
Claro, ¿verdad? Están vinculados. Creo que Synchronicity es como...
Sí, es como, bueno, estamos yendo para acá. Sí. En el medio vamos a sacar esto, pero vamos hacia esto. Hacia
y bueno, está el tema más conocido de ellos.
Every Breath You Take.
Que decíamos de traducirlo como...
Sí, como cada respiración que hagas o cada...
Sí. De la policía.
De la policía. O sea, te está controlando. Bueno, este tema...
Es bien Foucault.
Bien Foucault, totalmente. El
panóptico.
El panóptico es Sting.
Sting ahí te mira desde arriba como Super Saiyan.
Este disco lo compuso Sting divorciándose.
Claro, y es el favorito de Bobby, Checo Pan.
Sí, exactamente.
Sí.
Sí, y Every Breath You Take... En realidad Bobby prefiere que no hagan más break. No,
es que le gusta, un tiro, le gusta esto como es que... cuando tiene sexo y se asfixia.
Ah, va por ahí.
En esa, Bobby, no. Sí, con el cinturón en el cuello.
Claro. Ah, yo pensé que te metí un tiro y dejaba de respirar, pero bueno.
Cantante in excess, creo, ¿no?
Michael Hutchence. Sí.
Dicen que está bueno, qué sé yo.
Sí.
Aumenta el placer, aparentemente. Una bolsa de nylon.
Bueno, capaz el placer está en el paraíso.
Bueno. Sí. Está más cerca de él.
Sting seguramente lo probó en todas sus...
Sí, seguro.
Sus búsquedas.
En alguna hora de...
Sexuales.
Seguramente, sí. Pero bueno, para mí por eso, no porque Sting haga sexo tántrico, para mí por eso es el para mí sería el puesto número uno.
Synchronicity,
sí.
Ellos son buenos con el género, es cierto. Son buenos tocando género, pero... sin embargo, le sale de forma genuina porque sus reggae no son reggae.
No. Uno lo puede asociar, se puede asociar a ese estilo, a ese género, pero.
Lo mismo.
Es como el punk. Como el decir, punk, che, son punk. Y no.
El punk de ellos es un punk muy particular.
Sí
muy sofisticado.
Con poca distorsión, sofisticado, con acento raro.
Sí.
Sí, no es el punk de Sex Pistols, no es el punk de
los Ramones.
Repite
mucho más prolijo también.
Repite parece, mucho, ¿no? Estribillo, sí. Cambian, mantienen un coro, van cambiando los acordes para generar tensión.
Sí.
Aunque parezca un imposible, un punk prolijo, ¿no? Que sería una contradicción. Pero y lo sin, es y, o sea, comparado a otras bandas de punk, es mucho más prolijo.
Y
se
sin
entiende
embargo,
todo más.
Claro,
hay distorsión, pero se entiende lo que se está
totalmente, pero sin embargo no es Avril Lavigne. O sea, no es un punk californiano, no es Blink.
Es un punk chicle.
No es una cuestión de producción que hace que suene bien. Es una cuestión de composición.
De composición, sí. Exactamente. Y tal vez hablar de composición y punk tal vez sea una contradicción también.
Claro. Pero...
sí, una sucesión de acordes, ¿no? Más o menos simple.
Pero es difícil, ¿no? De describir.
4 o 5 acordes.
Hay que escuchar Orlando D'Amour y te das cuenta que ahí está la simpleza, está el punk, está el reggae, está todo.
Pero también están todos estos arreglos y están...
Tal vez eso sea el New Wave, qué sé yo.
Sí.
Cuando juntás todo eso y...
Y vas hacia un escalón más de lo que venía.
Es como un Super Saiyan, está un paso más arriba.
Super Saiyan 2.
Te hace un Kamehameha.
Y te llevó a otro disco de ellos, que es el puesto número 3.
El puesto número 3, a ver cuál.
El puesto número 3 era...
¿Cuál se lo damos? ¿A Señata Mondata? ¿Al tercer disco?
Señata Mondata, que tiene nombre en medio de Kamehameha. Señata Mondata.
Es el... No sé lo que significa.
Es el poder de Tenshin Han, sin duda.
Sí, totalmente. Tapa así icónica, ¿no? Así bien, bien de época.
Sí.
Ellos ahí con ese triángulo y el degradado.
Pirámides.
Para mí tiene pinta de Solarium de los 90.
Sí.
Y atrás es lo mismo.
Además la pirámide de rubios ahí es como...
Sí, muy hermoso.
Es tremendo. Mira, sí, que a Sting se lo confunden a veces con Phil Collins. No sé por qué.
¿Ah, sí?
Pasa. Sí, sí, hay mucha gente. Este tema es de. Es de Phil Collins.
No, no es de Sting.
Quizás un timbre de voz.
Por el timbre, la producción, tal vez cuando es solista, no sé.
Sí. Claro. Claro, el otro viene de.
De Genesis.
De Genesis, claro. Bien, me ayudaste.
Sí. Uno es baterista.
Claro, los dos vienen de bandas y hicieron proyecto solista. Y...
Sí, para mí no tiene nada que ver igual.
No, 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 que... no, no tiene nada. No, sin duda, verdad. pero lo cuento como una curiosidad que pasa, sí, a veces. ¿Qué sé
así
yo?
Que...
La policía.
Cada uno aparte bajista, el otro batero.
Batero. Batero. Sí.
Un monstruo también, ¿no?
Tenía tan mandatas el disco de Don't Stand So Close To Me y de Du 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 Da Da Da.
Sí.
Qué nombre, ¿eh?
Sí,
igual está bueno, la verdad que un tema...
Es como el Obladí Oblada de ellos.
Tal cual.
A mí me parece mejor.
Es mucho mejor.
Sí, es mejor, sí, es verdad.
Y si quieren escuchar nuestra opinión sobre Obladí Oblada, pueden escuchar el podcast de los Beatles.
Bueno, y tiene temas instrumentales este disco.
Sí.
Eso está bueno. No Voices Inside My Head, The Other Way of Stopping. Nada, tiene cosas copadas.
Sí, tiene el tema Driven to Tears.
Sí.
Es un temazo.
Es un temazo con. Como con un.
Ya se coplan la batería.
Lo que
ahí
se coplan. Exactamente. O
sea, de otro mundo.
Pero ya tiene una especie de dejadez melancólica el tema, ¿no? Pareciera como el primer tema ya no alegre. De ellos.
Bueno, por eso yo creo que se volvió como el disco de culto de Police. Hay que todas las bandas con el tiempo, hay discos que en su momento tal vez no fueron el mejor y
también
que
recibidos.
Y que con los años se van transformando como donde los fanáticos o cualquiera dice, no sé, a ver, nadie diría que Black Album es el mejor, ningún fanático de Metallica va a decir el Black Album es el mejor disco de Metallica.
Totalmente.
Todos están a decir, no, es, por supuesto que es
Red Langer, obviamente.
Claro, o en Nirvana te va a decir, no, es inútero, no es Nevermind.
Exacto.
Siempre es así, es como el fanático es un poco contrera, entonces fomenta el culto. ¿Viste? Nadie te va a decir que el mejor guitarrista de AC/DC es Anguilla, te va a decir, no, porque la posta la tenía Malcolm.
En la mano derecha, en la
claro,
muñeca.
Incomprobable. Bueno, y Zenyatta Mondatta me parece que tiene eso, es el disco que fue construyendo... La mística.
Es el mito de Police.
El mito de Police. El Solarium. Del Solarium.
Solarium. Del indio Solarium.
Que ahí estaba mirando. Zenyatta Mondatta no tiene traducción clara. Son dos palabras inventadas por Copland, que es el baterista, ¿no?
Sí, sí.
Y Zenyatta, o sea, en realidad viene de la combinación de Zen, o sea, de la meditación, o sea, oriental. Y Yata está tomado de Homo Kenyatta, que es un periodista y activista kenyatta anticolonialista. Nada, es eso.
Ah, bueno.
Y Mondatta es una mezcla de palabras, obviamente, lemon y regata, cosas así que... Fuman chelero.
Sí, sí. Sí, y aparte regata...
Venían regata de blanco.
Le llegó para ese lado y dijo...
Ya venían con regata.
Mondatta, regata.
Zenyatta, Mondatta, bueno,
bueno, regata de blanco también es una combinación, ¿no?
Sí.
De cosas.
Sí.
Pero bueno, es un buen disco, ¿eh? Es un buen disco. Se puede escuchar.
De 1980.
Sí. Fueron sacando un disco por año hasta el último, que estaba un poquito separado, pero...
Pero ahí todo muy juntito igual, La verdad que...
Sí.
Unas máquinas de componer y de grabar.
Es el primer disco en el que hay temas instrumentales, me parece.
Sí.
Los otros dos tengo entendido que
y
no.
Y el productor fue Neil Gray, que fue el ingeniero de los primeros dos discos. La duración 38 minutos. Nada, así como...
Bueno, esta cosa de sentir los tres primeros discos como una unidad...
De una.
¿No?
Sí, que esta cosa más cruda, ¿no? Que los escuchás a ellos tocar, se escucha todo.
Sí.
No hay tanta reverb, está bastante más seco.
Sí, totalmente.
Ya empieza a meter un poco más de sonido, la guitarra, eso, pero el primer y el segundo disco son bastante, bastante...
Crudencios.
Sí, crudos.
Como un jamoncito. Sí.
Este ya tiene un poco más de producción.
Sí, totalmente.
Pero se siente el power trio.
Se siente, totalmente.
Sí, sí. ¿Qué es?
Y desde este power trio nos vamos al puesto número 2.
Y puede ser para cualquiera de estos dos que los...
Y sí, no, pero está bien, vayamos con... Me gusta que pongamos el de los forajidos, ¿no?
Claro,
del amor.
Primero.
Sí.
Vamos con Hablando de Amor, o no sé cómo se diría bien.
Capaz habría pedirle a Luli que nos ayude.
Outlaws of Love, sería.
Claro. Claro, totalmente.
Es el álbum debut de ellos, ¿no?
1978.
78, ahí todavía en la cresta de la ola punk.
El cual ya tiene varios hits, digo, ya el primer disco tiene varios temas que son cortes y que ya parecieran inmortales, ¿no? En la vida.
Sí, a mí son los que más me mueven. Mm. Es el que más escuché, creo, de ellos, este disco.
Sí. Sí, sí, tiene los temas So Lonely, Roxanne, Can't Stand Losing You. Digo, ya tres temas. Sí. Ya tres temas, digo, para el primer disco, interesante.
Sí, ¿no? Holding My Life también, temas. O Next to You que arranca.
Next to You, sí.
Es fantástico. Además,
es fantástico.
Lo escuchás y estás ahí con ellos, posta. Te das cuenta que hicieron pocas tomas, que lo metieron de una.
Lo mandaron.
Que venían ensayados. Mm.
Sí, quizás Holding My Life puede ser el único tema que tenga algo, alguna cosa, un dejo medio yacero, quizás. En el hecho de cómo manejan los tiempos, o sea, se nota que hay un manejo ahí de gente que estuvo trabajando o que viene de ese palo, quizás.
Sí, es el tema más largo del disco, parece que tiene más producción, repite mucho el estribillo y van ahí generando tensiones, creo que eso ayuda. Pero sí, está muy bien. Tiene mucho estribillo, ¿no? Repite mucho el estribillo.
Tiene mucho estribillo.
Y el estribillo es como que son dos o tres palabras y
le manda,
que va y le manda
derecho.
Pero en distintas métricas. Ahí es el mismo estribillo y solo cambia Stewart y te cambia el tema.
Sí, fíjate.
O sea, Stewart modifica algo y el tema es otro. O sea,
sí,
le da diferentes matices a ese mismo estribillo. Después lo hace explotar y lo lleva al final. Es increíble.
Totalmente, pero
yo noto eso en esta banda, que a veces quizás Sting y Andy Summer están haciendo lo mismo y es Stewart el que cambia y le da otro matiz. O sea, es la batería la que está cambiando y el tema da un giro de 360 grados. Es
sí, porque es muy, muy interesante lo que hace, muy interesante lo que hace, lo que logra desde la base, ¿no? Desde lo rítmico.
Ojo, hay que tocar con él y poder hacer esos arreglos a contratiempo. Me parece que están pensados entre los tres, porque si no los has pensado,
se te cae.
No se podrían seguir directamente.
No se podrían seguir.
No.
O sea, funciona en la medida que
los tres están sincronizados, sincroniciteados.
Pero no es que meten esos cambios, esas cosas raras, esas métricas combinadas. No es que son forzadas, no es para decir, ay, mirá que
qué virtuoso que soy, no
puedo hacer esto. Me parece que le sirven al tema.
Sí, sí, sí.
Yo no sé si podría pensar Roxanne sin tan tan, sin esta cosa medio trabada que va teniendo.
Tan tan, ¿no?
Que hasta el estribillo.
Sí, sí, bajo batería ahí va.
Lo es rebuscado, pero es sencillo a la vez. Ayuda al tema, le da onda.
Uh-huh. Sí. No es simplón, o sea, no es un. Digo.
Sí, como que no es al servicio del virtuosismo, sino quizás al servicio de la experimentación, ¿no?
Sí, de la música, de la canción.
De la variación
¿no? También, sí.
Pero sí es cierto que este disco, ahora mirándolo así en su totalidad, es buenísimo, pero es un poco más de género.
Es como más de género, sí.
Punk, reggae, ska, ¿no? Es un poco.
Sí, y pop, viste, no sé, es como que es eso, podés encontrar como los géneros ahí metidos, vamos a hacerlo de esta manera, le sale a su modo, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero están ahí. Be My Girl, sale como, están ahí, ¿no? Born in the 50s, van por un lado.
Bueno, Be My Girl cuenta con una historia al principio, ¿no? No sé quién es el que habla, si es Andy Summer, no aparece la voz de Sting, esa no creo que sea. Ni la de Stewart Copeland creo que tampoco, no sé.
Puede ser que
suena a que es Andy Summer o de algún lado sacaron esa historia.
Sí, bueno, Born in the 50s tiene esa cosa bien 50, ¿no? Ya el propio título del tema te lleva a eso, a ese rock más de los 50.
Sí. pero sí, es buenísimo.
Pero bueno, desde el rock de los 50 nos vamos hasta el puesto número 1.
Que es ahí nomás.
Que está ahí nomás, ahí cerquita, a pasitos del puesto número 2.
Regata de Blanco.
De 1979. El disco que le sigue a Los Forajidos del Amor. Un disco más reggae para ustedes. Para mí, yo lo sentí más reggae que punk, el anterior. y con un sonido más brillante. Yo lo sentí como, bueno, un sonido un poco más claro que el primero.
Sí, para mí hubo, en grabación habrán pagado un mejor estudio o algo, ¿no?
Sí.
Hay muchos temas reggae,
es
verdad. Sí,
sí. De hecho, el disco es eso, sería, ¿no? Reggae.
Walking on the Moon.
Reggae de blancos.
Sería reggae de blancos, totalmente. Sí. Es como el Plastic Soul de Bowie.
Es el Plastic Soul de. Claro, pero del reggae.
Exacto, exactamente.
Esto sería el reggae de blancos. Uh-huh. Está bien, porque en vez de ir para atrás va para adelante.
Va para adelante, sí.
The Next to Be Without You también es un reggae sí. Medio experimental, ¿no?
Totalmente.
Me encanta lo que hacen Lee Summer ahí con la guitarra, son unas. Una guitarra rítmica hermosa.
Increíble. Sí. Bueno, como así como tema bien bien conocido, Message in a Bottle.
Sí, vale. Sí, Message in a Bottle igual es un temazo.
Es un temazo.
Que también tiene algo de reggae ese tema.
Sí, totalmente.
Sí, sí. Tú,
es un temazo reversionado
pam,
por.
Pam, 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 pam.
Se nota que tiene muy escuchado pam, pam, pam. El reggae clásico de, sí. De Wailers,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bob Marley, Peter Tosh, se nota que lo tienen como a la orden del día.
Lo tienen muy aceitado.
Sí. Yo creo que en Londres en esa época, en los 70 estaba, ¿no? El reggae dando vueltas.
Se curtía, ¿no?
Sí,
se curtía.
Sí.
Y ellos lo curtieron tremendamente bien.
Se lo apropiaron. Porque
se lo apropiaron.
Hicieron...
Pero en las baterías hay como agregados que le dan un estilo totalmente distinto. No son las baterías típicas del reggae de los Wailers.
No, bueno, la impronta...
La impronta negra,
la
¿no?
La impronta de Stuart Copeland, sí.
Mucho bombo...
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Y pipa, mucho aro, ¿no?
Mucho aro, sí. ¿Por qué consideras que es el primer puesto? Regata.
Regata de Blanc. Y... Tiene un sonido muy, muy particular. Tiene una cosa como también rockerita, ¿no? Aparte del reggae, ¿no? Como rockerita. Quizás en el título, en el tema que le da el nombre al disco, Regata
sí.
De Blanc.
Sí.
No sé, tiene un sonido muy particular, me parece. Como que encontraron, me parece, ahí en el segundo. El primero es como una especie de ensayo que tiene un montón de temas buenísimos, ¿no? Pero en el segundo me parece como encontraron su estilo, su identidad. Me da la sensación.
Sí, se siente eso. Se siente eso.
Ah, y quizás esto que hablábamos del jazz lo puedo llegar a notar en No Time This Time, el último. Ese tema tiene algo jazzero en la batería, yo se lo noto por lo menos. Es un temazo. Ese que cierra el disco, la verdad. No, este disco tiene todos los temas buenos. O sea, pasan todos los discos de Police.
¿Te parece que funciona mejor como disco? Tal vez. Que otros que son buenos, pero tienen temas separados o algo que sí. Te hace ruido. Y este lo puedes escuchar de principio a fin.
Sí. Sí, sí, sí. Dead Wish es un temón también.
Sí.
Es increíble. Unas métricas muy. Muy extraña, muy en contrapunto también. Quizás eso es lo único que puede llegar a tener del jazz. El contrapunto, ¿no? Como una cosa ahí medio...
De tensión
sí.
Que genera ahí. Sí.
Sí. Sí, que no es rebuscada, pero que es distinto a lo que se venía escuchando, me parece.
Totalmente.
Hasta ese momento.
Uh-huh. Sí.
¿La policía del jazz?
Puede ser.
¿Y qué onda, Erika? ¿Vos qué te pasó con el ejercicio este de la semana, digamos, de escuchar esto?
No, bueno, a mí me pasó un poco, digamos, si voy del primero hasta Synchronicity, que ya dije que es para mí el número uno, esta cosa de bueno, sentir una banda que arranca con un tremendo debut y va evolucionando disco a disco hasta llegar a un producto muy superior a lo que hacen, digo, sin desmerecer a lo del principio, pero se siente una evolución
sí.
En ellos mismos, en esa búsqueda. Y así como pasó con el de Bowie, que parecía que él también se iba anticipando, ¿no? a los discos que él iba sacando, salvo en algunos que capaz rompían con esa continuidad, en estos cinco discos yo encuentro esa continuidad que ellos mismos van llevando y esas mismas búsquedas que se van anticipando. Como en temitas, ¿no? No sé, el Driven to Tear del tercer disco, después a Ghost in the Machine se siente una idea ahí de hacia dónde querían ir, hasta el último disco, que para mí es como su mejor producto, su mejor disco, y la verdad que para mí como disco también funciona mejor el último disco.
Más maduro, ¿no?
Más maduro, más... Se siente como coherencia entre los temas.
Sí. A mí lo que me gusta es que es una banda que le puede gustar a gente con distintas preferencias. Mm. O vos sos te gusta el pop bien construido,
sí.
Synchronicity 2. Sí, Synchronicity en general es un disco que va para ese lado.
Sí.
A vos, Lucas, te gusta mucho el reggae también, sí. Entonces Regata de Blanco tiene Blanc. Sentido.
Sí. Exactamente.
Creo que va por ese lado.
Claro, yo tengo un corazoncito punk ahí que obviamente hablando de amor me pide.
Te tira ahí. O sea, tu número uno son los forajidos.
Lo primero, los forajidos del amor.
Los forajidos del amor, qué hermoso.
Pero me parece que sí. está esa tensión, y tal vez es la tensión de ellos, y tal vez por eso... Es difícil que durara, ¿no? En el tiempo, que sí, perdurara.
Sí.
Iba a explotar, digo.
Iba a explotar, sí.
O son esas cosas, ¿no? Como las emulsiones que funcionan en un tiempo y después se separan, ¿no?
Exacto, sí. Tal cual.
Sí, después inclusive hicieron cada uno caminos súper distintos.
Sí, ¿no?
Claro.
Copeland con el ritmatista, de Ritmatiz, ¿no? Creo que se llama el disco. Es una experimentación total con chabones de África y
sí,
instrumentos
de la percusión.
Rarísimo. Sí.
También él
es otra cosa, o sea.
Él se dedicó mucho a componer para películas.
También.
Copeland.
Sí.
Bueno, Sting, la carrera solista. El que no conozca a Sting, salga del tupper, por favor.
No vamos a ahondar mucho.
No vamos a ahondar mucho ahí, pero bueno.
El que no sabe la carrera solista de Sting es un alien en Nueva York.
Tal cual, exactamente. Y de Andy Summers.
No sabemos mucho.
La verdad que no.
Tendríamos que.
Qué bueno.
Hay que hacer un podcast sobre Andy Summers solista, ¿no?
Sí,
escucharse los discos que vinieron después de Police.
Sí, decíamos que para mí de los tres es un poco el más polémico.
Es el más polémico.
Sí, cumple como su función, pero hace buenos aportes, ya te digo,
sí.
Tiene buenos aportes. Sí, y a veces yo digo, los estoy escuchando mucho el bajo, la voz y la batería, y de repente digo, che, ¿qué está haciendo la viola? Y escuchás la viola y decís,
claro,
está perfecto, es lo que tiene que hacer.
Y a veces está perfecto, y a veces decís, ¿qué estás tocando?
Así. También.
¿Qué estás
sobre haciendo? Todo en el primer disco, creo, ¿no?
En el primer disco, sí.
Pero está bueno también, porque con el punk eso también va...
No, para ser guitarrista de punk estaba años luz.
Años luz, sí. Pero esa disprolijidad creo que con el punk va un poco de la mano, quizás.
Claro.
Quizás viene por ese lado.
Puede ser.
Y por ser el primer disco, eran como súper jóvenes, estaban como en esa, ¿no?
Él se jactaba de codearse con, no sé, con...
Robert Fripp.
Claro, con Eric Clapton, con esa gente. No sé si estaba a la altura, digamos. Pero bueno, un manto de piedad para Andy Summers.
Para Andy, un beso, Andy. Saludos.
Te queremos. ¿Y qué onda? Si ¿Es una banda de birra? ¿Es una banda de faso? ¿Es una banda de pasty?
Qué buena pregunta.
¿Qué dirías, Lucas, que es de Police? La policía.
Yo diría una banda de faso. Sí.
Faso y macana.
Antidisturbio.
Un faso grande como una macana, más o menos. Grueso y duro.
Es buena esa. Sí. ¿Y cuál sería el tema más fumanchero de Police?
El tema más fumanchero. Tienen temas rarísimos. Tienen temas muy raros. Inclusive en Synchronicity hay un tema... Es inescuchable, más o menos, ¿no?
Sí.
Es el... Madre sí. Es insoportable. Es una persona gritando.
Parece Pink Floyd.
Sí, tal cual. O sea, nada que ver con... O sea, desentona totalmente con el resto del disco y con su propia discografía, me parece, ¿no?
Sí.
Sí, te sorprenden a veces algunos temas. Lo mismo en el primero... En Los Forajidos, Be My Girl, esto que están contando una historia,
sí,
¿no? ¿Qué están haciendo?
Sí.
Te cuentan un cuentito y después arranca el tema, dejan de hablar y el tema sube y un estribillo que se empieza a repetir, es como raro, ¿no? Uh-huh. Sí, como que los temas tampoco, las canciones no son la típica estrofa, estribillo, termina el tema, no.
No, es estribillo, estribillo, estrofa.
Tienen otras estructuras, tal cual, sí tienen introducciones, ¿no?
Como puentes, tienen puentes famosos, ¿no?
Tienen puentes.
Puentes, sí.
Uh-huh. Como tenía Cerati.
Transiciones, ¿no?
El tema, ¿no?
Como transiciones,
sí,
momento
sí,
de transición.
Sí, climas.
Climas.
A Cerati le faltó tantra.
Le faltó. Y parece que... O se pasó, no sabemos.
No le dio la nasta.
Claro, exacto.
Le faltó re a Cerati, hay que decirlo, no incursionó por ahí.
No.
Creo que Soda Stereo arrancó como una banda de cover de Police.
Tal cual.
Bueno, esa cosa es K, ¿no? Lo...
Sí,
esa cosa.
Y la influencia se nota mucho.
Se nota muchísimo.
Cerati, Soda, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno. Sí.
Bien, creo que me parece que todo lo que tenemos que decir.
Creo que logramos el podcast más corto.
Sí, sin duda, sin duda. No me queda la menor duda.
Yo quisiera agregar una cosita igual.
Sí, obvio.
Dos horas después.
Lo que me parece es que tienen un nivel de perfección las canciones. Perfección hablando de que no hay nada de más ni nada que falte. O sea, no hay nada que quede sobrando, que se lo pueda tildar de barroco, sobrecargado, ¿no? Ni tampoco cosas que falten, le digas, che, acá algo me falta, está vacío. Es como, digo perfecto por eso, porque sueno que, entiendo que está todo sonando a la perfección. Y lo que hace, por ejemplo, Stewart en la batería, es totalmente perfecto. O sea, busca matices, busca variantes, pero en ningún momento notas que está haciendo una de más, ni que está haciendo una base demasiado tranca y... O sea, es perfecto lo que hace el
tipo. Sí, sí.
Yo no sé cómo lo ha logrado eso, ¿no? Y cómo lo logran los tres. Son los tres.
Sí, a mí lo que me parece desde la batería, a mí me da la sensación de que los primeros discos pueden estar como un poco, no sé si sobrecargados es la palabra, pero sí que mete más cosas, mete más notas, mete... Y en el último disco, en Synchronicity, se nota la batería como bien marcada, más derecha y con más aire. Para mí eso es como... también una especie de maduración en sí, claro, ¿no? De la búsqueda esa, ¿no?
Como que los primeros era más ese espíritu juvenil.
Vamos a metemos, tocamos.
Bueno, también hay que ver los 80 que empezaron a cambiar las técnicas de grabación.
También.
Los sonidos empezaron a ser más cuidados, los estudios, ¿no?
Así es.
Hay que ver si eso también se influyó un poco. Así se es. Nota la producción.
Se nota mucho la producción.
Sí.
Sí, ya lo hemos dicho.
Sí, ya está.
Pero bueno.
Ahora mirando las tapas de los discos, que son...
Fuleritas, ¿no?
Son siempre ellos tres.
Esos tres, como...
Sí.
Sus caras, ¿no? Y acá, incluso en este, en Ghost in the Machine, son ellos tres, pero en computadora, ¿no?
Como, sí, la mejor es para mí es Ghost in the Machine, me parece, como tapa la mejor.
Sí, yo creo que sí. Sí.
Sí, pareciera... Sí. Como el número de los ascensores, ¿no? De los 80.
El mío, que funciona mal...
Te tira este número.
Estas dos son muy parecidas. Los dos primeros.
Los dos primeros, totalmente. Los tres primeros coinciden el logo, ¿no?
Sí, un tono amarillo acá y acá un tono más azulado, ¿no? Pero...
Sí, me gusta el Solarium, la verdad que tiene algo.
sí, tal cual.
Sí. Sí. Medio Pink Floyd también el tercero.
Unos adelantados, porque el arte es de los 70.
Hawaiian Tropic, ¿no? Suena como.
Exacto. Hawaiian Tropic. Exacto. Podría ser de los 90, tranquilamente.
Tranquilamente.
Con campera violeta, algo así.
Sí, bien, claro. Visual.
Sí.
El último lo trabajaron en horizontal con distintos colores.
Vos tenés una bicicleta con esos colores. La Zebra. La GT Zebra Bike.
Caracoram de los 90.
Ahí está.
Sí.
Bueno, buenísimo. Me encantó. Bueno, Lucas, gracias.
Estás no, de nada.
Gracias por sumarse.
Gracias a ustedes.
Al décimo disco de Ciberborraje.
Sí, me estoy ofendido porque hablaron recién que hicieron uno de... podcast de los Beatles y no estuve invitado, pero bueno, se puede hacer un segundo podcast quizás.
¿Sí?
No, 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 bueno.
Un especial
bueno,
sobre Sgt. Pepper.
Banda Sobre, claro, uff, qué bien.
Lo que pasa es que a vos te gusta mucho ese que es muy fumanchero. Magical Mystery Tour, cada UCM es el más fumanchero.
Sí, exacto. Y Sgt.
Pepper. También, Sgt. Pepper, sí, increíble.
Hermoso disco. Son de la época, ¿no?
Seguramente si Juan nos está escuchando, nos está puteando.
Juan, te queremos. Y faltó Juan para cantar, ¿no? Podríamos haber hecho alguno de
los Rolling Stones. No. Ah, bueno, en ese me prendo.
Sí.
Que tiene como un equivalente a los Beatles, ¿no?
Y podríamos hacerlo en estos días.
Sí.
Estaría bueno.
Sí, sí.
Elegir. Tengo que escucharme todos los discos ahí. Sí. Son varios, ¿no?
Son varios.
Sí. Tengo escuchados unos cuantos de... No, son los Rolling Stones. Tiene un equivalente, o sea, tiene discos equivalentes a los discos de Beatles, ¿no?
Sí, eso estaría. El versus, eso
el creo que
el versus.
Claro.
Comparar la época, esos años de los 60 hasta. Pongamos un poco más permisivos, porque para mí los Rolling son un poquito más tardíos. Y permitirles hasta el 72, algo así. ¿No? Como ese periodo.
Como para Tiki Fili. Aparte de los 80.
No, buen periodo para ti, ¿no? El versus. Para los 80 ya nos fuimos a la mierda.
¿Está grabando?
Sí, lo voy a poner pausa, ya está.